Saludamos a esta hora al señor ministro del Interior, Antonio Sanguino. Ministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. De trabajo.
Buenos días, Gustavo. Me complace mucho saludarte a ti, a tu equipo y a toda la audiencia.
Bueno, ministro, se remanga usted y se dispone a trabajar. ¿Cómo está el ambiente en el gabinete al que usted llega? ¿Cómo están las cargas y cómo está viendo todo?
Pues, Gustavo, como tú sabes, pues apenas el presidente ha designado y ha posesionado 2 nuevos ministros. La compañera y amiga, ahora colega, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, y la posesión que me correspondió a mí en el día de ayer junto con ella. Estamos a la espera de las decisiones que adopte el presidente en relación con la reconfiguración del gabinete y estamos muy animados, digamos, para asumir esta inmensa tarea, digamos, en estos 18 meses que le restan al gobierno del presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio, que deben ser 18 meses de ejecución y de implementación del Plan Nacional de Desarrollo y de trabajo, porque la reforma pensional simplemente, en mi caso, y porque logremos que las reformas que están haciendo trámite en el Congreso de la República también puedan ser aprobadas de manera exitosa.
¿Por qué aceptó ser ministro del presidente Petro?
Bueno, es un desafío que tiene que ver con mi historia personal, con las luchas que en las que yo he participado durante toda mi vida y además de eso, pues con la posibilidad de que yo pueda contribuir con mi experiencia, con mis conocimientos y con el liderazgo que pueda desarrollar para dejarle al país un legado de cambios y de transformaciones que han reclamado los colombianos por muchos años.
Bueno, aquí habíamos hablado, Fraile, a propósito del señor ministro, de sus relaciones con personas cercanas a él en la política. A ver, pregúntele, Fraile.
Sí, no, puntualmente, ministro, por la relación con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Usted fue jefe de gabinete, ayudó en todo el tema del empalme, usted venía del corazón de ese arranque del Partido Verde. ¿Hubo alguna situación ahí compleja o llega al gobierno siendo amigo de ambos, de Petro y de Claudia, que es que ya no me pueden ni ver? Y usted, yo no sé si ha visto el tono que tienen ahora en redes y el uno cómo trata al otro.
Porque, ministro, entre otras, nos dijeron que usted aceptó sin siquiera llamarla ni consultarle nada. Usted le dijo al presidente Petro, cuente conmigo.
Pues mira, es que yo llego no solo por una designación personal ni por, digamos, una invitación personal que me hiciera el presidente. Por supuesto que hay, digamos, una relación personal con el presidente. Él me conoce hace muchos años, hemos estado juntos en muchas batallas, como lo he estado también con la exalcaldesa Claudia López. Pero yo llego en representación del partido, de la Alianza Verde, en sus mayorías. Institucionalmente el partido hace parte de la coalición de gobierno y ha venido acompañando mayoritariamente en el Congreso de la República las reformas y las iniciativas del gobierno del cambio. Y en esa condición llego al gabinete a representar también, digamos, esta fuerza política alternativa. Y con Claudia, pues yo pues tengo una relación personal cordial, hemos sido amigos desde hace muchos años. Y por supuesto que ahora me corresponde cumplir las labores y las tareas que el presidente Gustavo Petro me designe y más allá, digamos, de las circunstancias personales entre ambos dirigentes del país, el presidente y la alcaldesa Claudia López, sobre lo cual, digamos, yo no quiero, digamos, intervenir. Me voy a concentrar en las tareas que el presidente me encomiende, digamos que es lo que me corresponde.
Ahora, ministro Sanguino, lo cierto es que el Partido Verde hoy va a terminar separado. Eso es lo que va a anunciar la representante Miranda y la representante Catherine Jubinao, junto a otras senadoras incluso, como Angélica Lozano, entiendo que también está en ese grupo, y que básicamente lo que van a decir es que pues, ellos no van a ser de ninguna manera parte de ese Frente Amplio y que el Verde se separa. Usted supongo que está entonces con los que se quedan del lado del gobierno con el gobernador Amaya.
No, el partido mayoritariamente y por una decisión institucional hace parte de la coalición de gobierno. Así ha sido desde el principio del mandato del presidente. Y estas compañeras y estos amigos, pues lo hemos visto, ustedes lo han visto también, pues se han comportado, digamos, como unos parlamentarios opositores, incluso mucho más opositores que los sectores que se han declarado en oposición. Así que, digamos, ellas están en su libertad de solicitar la escisión, que es lo que van a solicitar. Y le corresponde al partido tramitar esa solicitud, que es una solicitud que debe ser aprobada según los estatutos en la dirección nacional del partido. Yo ahora, ayer precisamente, renuncié a la dirección nacional y no puedo ni debo intervenir en esos asuntos, así que eso le corresponde ya a los voceros del partido y a la dirección nacional del partido atender esta solicitud de estos compañeros congresistas.
Ministro Sanguino, usted es un hombre que es de una actividad política muy importante, es un hombre pesado en ese escenario, seguramente con el que sea ministro del Interior va a tener una, o la ministra del Interior va a tener una relación muy fuerte. ¿Cómo le va con Benedetti? ¿Ya conversó con él?
Yo pues he compartido con Benedetti 4 años en el Senado de la República, en el periodo anterior. Tengo una relación cordial, sí, me he saludado un par de veces que he ido al Palacio de Nariño en estos días que estábamos, digamos, adelantando las gestiones y los procedimientos que corresponden a la posesión y asumiendo pues las tareas, los temas del ministerio. Así que, digamos, mi relación es cordial y, por supuesto, que yo llego no a intervenir en ningún conflicto, sino a ayudarle al presidente y a cohesionar el gobierno con el nuevo gabinete que el presidente le va a presentar a los colombianos.
Yo me imagino que lo reciben con consejo de ministros televisado, que estamos todos esperando el segundo.
En vivo y en directo, sí señor, ahí estaré.
Imagínese, Espinosa.
¿Ah? Es que sí, el ministro va a tener la cámara, pero ya ha anunciado como es claro que lo ha dicho el presidente. Ministro, la semana pasada le estaba preguntando yo a usted ahí por el teléfono si ya había visto el requerimiento que había hecho el Banco de la República, de que por favor le explicaran cuál era su labor en la reforma pensional, porque no estaba claro. Y en las últimas horas, el presidente y también la senadora Pizarro han dicho pues que si la Corte tumba la reforma pensional, habría que salir a las calles. Pero la senadora Pizarro dice algo que es muy importante que usted aclare. Si se cae la reforma pensional en la Corte, nada que tenga que ver con adulto mayor sale afectado, ¿o sí?
Pues claro que se ve afectada, digamos, no solo ese asunto, en general toda la reforma. Yo esperaría que la Corte Constitucional no se olvide, digamos, no solo de los trabajadores y trabajadoras en general, de los colombianos y colombianas que tienen derecho a una pensión digna, sino que principal y especialmente no se olviden de los adultos mayores. 2.400.000, entre 2.400.000 y 3 millones de adultos mayores que están a la espera de que a partir del 1 de julio reciban el bono solidario, la pensión solidaria, que es, digamos, un derecho a una vejez digna que tienen, que tiene este segmento de la población, estos viejitos, estas viejitas que son también el saber acumulado de los colombianos y colombianas. Así que por lo pronto nosotros estamos expidiendo los decretos reglamentarios. Espinosa, yo te cuento que ya está colgado, ya está publicado uno de los decretos, el decreto más importante que reglamenta la reforma. Hasta el 3 de marzo se estarán recibiendo observaciones y aspiramos a que el día de hoy, en relación con el tema específico del Banco de la República, se publique el segundo decreto que va a establecer y a reglamentar el papel que va a cumplir el Banco de la República en esta nueva etapa y en este nuevo sistema de pensiones que el Congreso y el gobierno le entregaron al país.
¿Qué le pasaría entonces al Banco de la República, ministro?
Bueno, eso estará detallado en el decreto que estamos terminando de pulir para radicar desde el día de hoy. Yo preferiría, digamos, esperar que terminemos el decreto para poder entregarle a los colombianos y colombianas la información específica y concreta sobre este tema.
Es un tema delicado en materia constitucional por la independencia del banco, ministro.
Así es, así es. Pero vamos a ser muy leales, digamos, con lo que establece la reforma aprobada por el Congreso de la República en esa materia.
Señor ministro, ¿cómo están sus acercamientos con los empresarios que son fundamentales para cuestiones como la reforma laboral o pensional también?
Pues yo he dicho que este ministerio va a tratar de que la concertación se vuelva costumbre, como se dice coloquialmente en el gobierno. Vamos a hacer hoy a las 3 de la tarde una reunión con las centrales sindicales en la sede de la CUT y en los próximos días nos reuniremos con los empresarios para tratar de que el ministerio tenga un diálogo muy fluido, tanto con los trabajadores como con los empresarios, de tal suerte que eso genere el ambiente de concertación que necesitamos para las reformas que son responsabilidad del Ministerio de Trabajo.
Ministro, para claridad de los oyentes y de los colombianos que van a estar muy al tanto de su gestión, cuando se supo que usted iba a ser el ministro, pues inmediatamente comenzó a circular la información sobre un eventual proceso penal, un hecho de corrupción cuando usted fue concejal, tráfico de influencias, cohecho impropio. ¿Cuál es la verdad judicial de ese escenario, ministro?
Bueno, primero que es un asunto que tiene que ver con hechos que ocurrieron en el 2008, es decir, hace 17 años, según lo que he conocido a través de mis abogados. Segundo, la acusación de la fiscalía es fundamentalmente referido al tema a un supuesto e inexistente tráfico de influencias que tiene que ver con el nombramiento de una persona en el hospital, en uno de los hospitales de Bogotá, una persona que además ganó el concurso. Pero sobre ese asunto, yo preferiría, que sean mis abogados los que se pronuncien, de tal suerte que pueda concentrarme en las tareas y en las responsabilidades que ahora me ha entregado el presidente de la República.
Por supuesto, sobre eso una última inquietud. ¿Le formuló cargos alguna instancia judicial como la Corte Suprema?
No, señor.
Perfecto. Ministro, usted tiene una tarea que es muy importante frente a los colombianos, frente a los trabajadores, frente a la gente común y corriente que se levanta todos los días, que lo conoce, como digo, en la escena pública. ¿Cómo le están haciendo las entidades gremiales, los sindicatos? A veces manifiestan un poquito de descontento con el gobierno nacional como si se les hubiera incumplido algo.
Pues mire, yo he tenido la fortuna de recibir el saludo y la complacencia de las centrales sindicales con mi designación. Así que yo esperaría que ese ambiente y esa actitud que yo agradezco de las centrales sindicales y que me hace además muy merecedor de asumir una interlocución seria y permanente con ellos, se mantenga en lo que van a ser estos meses en los que esté al frente del Ministerio de Trabajo. Y les voy a pedir excusas, pero ya tengo que entrar a otra entrevista. Entenderán que
por supuesto, ministro.
El primer día va a ser muy agitado con los medios de comunicación.
Bueno, pero es ministro de Trabajo, a trabajar, ministro, claro que sí.
Sí, señor, a trabajar y a concertar.
Señor ministro, muchas gracias por su tiempo para 6 AM Caracol Radio. Buen día para usted.
A ustedes muy amables, muchas gracias.